A esta hora la columna de Gustavo Campana.
La batalla cultural empuja cada 24 horas a que millones y millones de seres humanos vivan una realidad ficcional y sean algo así como extranjeros mediáticos en su propia casa. Gritan a través de sus títulos y a veces gritan mucho más a través de sus silencios. Empujan a los seres de a pie a que discutan durante todo el día lo que no cambia o afecta apenas relativamente sus vidas, y borra de la agenda del debate en la cola de la verdulería a los temas en los que se nos va la vida. A ver, sentado frente a la tele ayer, aprendieron tres pequeñas historias. Reiteramos, los jueces electorales de la ciudad de Buenos Aires consideraron que Jorge Macri cumple con los 5 años de residencia para competir por la jefatura de gobierno, mientras los vecinos de Vicente López se preguntan cuándo cambiaron los límites del distrito y nadie avisó nada. La ley, como también lo contamos, tiene obligaciones y algunas excepciones. Puede ser candidato sin haber vivido nunca capital, habiendo laburado como DJ en la ciudad de Buenos Aires, haber ido 3 veces al Ital Parque Habilita, 2 al zoológico, 1 haber caminado por Florida o haber ido al cine Los Ángeles a ver una película de Disney, te habilita tranquilamente a ser candidato en la ciudad de Buenos Aires. 2, también lo contamos, el ex ingeniero Juan Carlos Blumberg denunció que Milei y compañía le pidieron $50,000 para ser precandidato a intendente o concejal de San Isidro. No está contado con la misma fuerza en los medios que ayer se bajó el candidato de Milei en Vicente López.
Mira.
Matías Cerdá, que dijo, alguien metió la cola, algunos dicen Monzó, otros dicen Kikuchi y la hermana de Milei, para colocar al primer concejal en la lista. Se bajó el candidato intendente, ya no se sabe si habrá lista de Milei en Vicente López. La segunda candidata concejal era Malano, María Rosa Malano, artista plástica, puesta por Carolina Píparo. O sea, todo está bárbaro, todo está bárbaro. Cerdá dijo, bueno, Milei sigue siendo funcional al kirchnerismo.
Mirá.
Cuando obviamente estos votos seguro irán para Cambiemos, Soledad Martínez y compañía. Y en las redes aparecieron ayer viejos videos de Spert comparando a Larreta con Nerón, acusando a Santilli de ser un planero VIP del Estado y gritando en Mendoza, cornejo puto. La verdad que para ser un nuevo socio de la Alianza, el pasado no te acompaña. Fueron 3 nuevos stand-up del Poder Real y vos sin poder dibujar una mínima sonrisa. En todos los casos se burlan de la República, de las leyes, del sistema democrático, pero la verdad es que son mensajes que llegan a destino casi con la misma incidencia al pronóstico del tiempo o la información del tránsito, que a esta altura y desde hace un rato largo es una gran excusa para profundizar la demonización piquetera. Mientras el primo de Mauricio se reía de todos, mientras no sabemos cuánta guita recaudó el fascismo despeinado para el armado de listas y cuántos otros mensajes de Spert contra sus nuevos amigos guardan en las entrañas las redes, ayer habló un tal Volker Tark. Y hasta ahí les presento a un ilustre desconocido, a un hombre cuya palabra jamás será motivo de discusión, no estará en los medios y mucho menos en los del Poder Real, pero la verdad, tampoco en los otros. Se trata de un alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que afirmó hace 24 horas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sin que nadie lo escuche en la Argentina, sin que nadie lo escuche en el resto del mundo, sobre el derecho a la alimentación, y acusó a los líderes del planeta de combatir, solo con palabras, la crisis climática que amenaza al mundo. Algo de lo que hablaba hace un ratito Pedro Peretti en esta mesa. Nuestro medio ambiente está ardiendo, se está derritiendo, está inundado, se está agotando, se está secando, se está muriendo. Dijo que el derecho a la alimentación está completamente amenazado por las graves alteraciones que sufre el clima. Porque esos fenómenos, que son absolutamente extremos, destruyen cultivos, rebaños, ecosistemas, Agregó, por si hiciera falta, que más de 828 millones de personas tuvieron que enfrentar el hambre en el 2021 y se espera que el cambio climático ponga a 80 millones de personas más en riesgo de inanición a mediados de este siglo. A fin de este año habrá en Dubái un nuevo encuentro, una nueva cumbre mundial. Alguien por ahí toma la palabra de Volker Tark, van a aplaudir un minuto, por ahí un poquito menos, y después de eso van a empezar a preguntarse, che, ¿qué comemos esta noche? Mientras todo eso pasa en los medios de comunicación, apenas en un día, Jujuy se apaga en los medios. Ante el avance de la campaña electoral hay que custodiar a Morales. Y entonces el gobernador comienza a tutearse una vez más con una dosis de impunidad que deja a la democracia en terapia intensiva. Cada vez son más esporádicas las críticas a la nueva constitución jujeña, la que no escucha la voz de los pueblos originarios para decidir el uso de la tierra, hoy absolutamente amenazada por las mineras con hambre de litio. Ya nadie repara en un daño que, si no se frena, puede ser irreparable. Morales metió una carga de dinamita sobre el artículo 75 de la Constitución Nacional. Ese punto que reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades de los pueblos originarios y el reconocimiento tanto de su personería jurídica como de la posesión y propiedad comunitaria de la tierra. El precandidato a vice de la Reta creó un Estado independiente en Jujuy a través del artículo 50 de la nueva Carta Magna, el que le otorgó el poder de sacar a las comunidades de sus tierras asignándoles otras. Y con el 67 consolidó los fundamentos para reprimir las protestas en cortes de ruta si nuestros pueblos originarios se rebelan ante el robo. Bueno, las explotaciones de esta naturaleza son considerados proyectos sustentables solo cuando no hay conflictos sociales. Solo cuando no hay conflictos sociales. Morales pretende eliminar el conflicto eliminando a la contraparte. Es una forma más o menos compleja de definir en democracia. Y encima, si se trata del destierro de los dueños ancestrales de la tierra. Hoy existen tres procesos de producción que nos posicionan como el segundo país litio, solo superado por Bolivia. Uno, el salar del hombre muerto que comparten Catamarca y Salta, donde no hubo conflicto entre las mineras y las comunidades. Dos, la cuenca de las Salinas Grandes que comparten Salta y Jujuy. Hay conflicto con 33 comunidades que reclaman ser consultadas. Y en el salar de Olaroz, en el sur de Jujuy, 10 comunidades aprobaron la explotación. Con la aprobación apareció YPF Litio. Y entonces Roberto Salvareza dice, vamos a sacar de ese lugar donde no hay conflicto el litio necesario para poner en marcha la primera fábrica nacional de celdas y baterías de litio en La Plata. Ahí lo que tenemos, casi en silencio, medio en puntitas de pie, dígame quién leyó esto de Salvareza en los últimos días, quién lo escuchó por la tele, quién lo escuchó por la radio. El círculo virtuoso comienza con el acuerdo con los pueblos originarios. El círculo virtuoso termina con el acuerdo con los pueblos originarios. Son los límites. Entonces, después del acuerdo, la extracción de carbonato de litio. Después de la extracción aparece la ciencia y la tecnología argentina sumándole valor agregado y desarrolla baterías. Prioridad del plan, abastecimiento de energía para poblaciones rurales. En síntesis, independencia económica para consolidar la soberanía política. Salvareza anunció que está muy avanzada la compra de equipos para una segunda planta en Santiago del Estero. ¿Cómo ves? Entre lo que te conté al principio y lo que te conté al final está la batalla cultural. Esa que empuja cada 24 horas a que millones de seres humanos vivan una realidad ficcional y sean extranjeros mediáticos en su propia casa. Empuja esto a que los seres de a pie discutan todo el día lo que no les cambia la vida y, por supuesto, no digan una sola palabra de los temas en los que se les va la vida. Si olvidan los olvidados, estamos en peligro de extinción.